14 Madrid.
En Gran Vía, casi 21 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hay cambio de discurso. Madrid mantiene la misma postura de siempre sobre el copago. El gobierno no contempla la aplicación de esta medida que Sanidad negocia con algunas regiones y que Cataluña pondrá en marcha de forma pionera. El mensaje del gobierno de Aguirre es que hay que estudiar medidas de ahorro. Desliza la idea incluso de que hay que tener en cuenta el factor renta, pero de su discurso se desprende que un copago de un euro al emitirse una receta no es suficiente y desde luego no es la solución para que salgan las cuentas. Ignacio González, vicepresidente regional.
Nosotros no estamos a favor del copago. El copago ya existe. En el ámbito del medicamento, pues ya existe el copago y todos los activos, como ustedes saben, pagan una parte importante del precio del medicamento. Por lo tanto, esto no es novedoso. Nosotros lo que creemos es que hay que racionalizar el gasto sanitario, hay que ser mucho más eficientes, hay que conseguir que la gente haga un uso de los servicios sanitarios cuando realmente sea imprescindible.
Enseguida escucharemos otras voces, por ejemplo la de Ana Botella, que pone el acento en las posibilidades y dificultades particulares de cada una de las regiones. La alcaldesa de Madrid, que esta mañana participaba en un desayuno informativo que ha presentado el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón. Quizá leamos demasiado entre líneas, pero con Aguirre sin cerrar la puerta a ser cabeza de cartera en la alcaldía y Ana Botella afianzándose con el bastón de mando, estas palabras adquieren un significado cuando menos interesante.
Ana es el futuro. Será, es ya una alcaldesa respetada y querida, con muchos años en perspectiva. Si Álvarez de Manzano, aquí presente, fue un gran alcalde de gestión y yo intenté modestamente serlo de transformación, ella será ambas cosas, porque tiene la virtud idónea para estos tiempos, flexibilidad y resistencia. Ana está para quedarse y es ya hoy uno de los mayores activos.
Una alcaldesa
partido,
para
popular.
Quedarse. Delante de Gallardón estaba allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Vamos a repasar ya el resto de noticias de este día en Madrid. Van en titulares con Javier Bañuelos y Javier Torres.
El Ayuntamiento de Galapagar endurece los requisitos de reagrupación de inmigrantes. A partir de ahora tendrán que pagar una tasa de 20 euros por una inspección de su vivienda. Superar esa investigación será un requisito imprescindible para que se les conceda el informe de arraigo. Abogados expertos en ley de extranjería cuestionan la legalidad de esa tasa.
El Ayuntamiento de Madrid se pone al corriente. Ha enviado ya al Ministerio de Hacienda las facturas pendientes de pago valoradas en 1.017 millones de euros. Con este paso, el consistorio conseguirá desbloquear el abono a los 1.700 proveedores con los que tiene deudas. Calculan que a partir del mes de mayo empezarán a cobrar.
Se cumple un año de la aprobación de la ley sobre la Cañada Real. Los vecinos han convocado a los medios para impulsar las negociaciones con la administración. Están satisfechos con los últimos avances conseguidos, pero mantienen su empeño de quedarse en la zona y que les legalicen.
Y en deportes, a las 9:05 de la noche, vuelta de octavos de la Europa League con Besiktas y Atlético de Madrid. Los rojiblancos parten con una ventaja de 3-1. Además, en Barcelona, el jugador Erika Vidal pasará por el quirófano para someterse a un trasplante de hígado después de recaer tras el tumor que se le detectó hace ya un año.
Área de servicio, tiempo y tráfico en Madrid. Ya queda menos, unas horas tan solo, para que lleguen los cambios al pronóstico del tiempo. De acceso y salida en la región. ¿Cómo se circula este jueves aquí en Madrid? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento muy bien, de momento sin grandes complicaciones en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes. Es ya algo más intensa la circulación en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, y también en la 4 en la carretera de Andalucía en la zona de Getafe, aunque en ningún momento se llegan a producir retenciones.
Y en las calles de la capital y en la M30, tráfico ágil durante la mañana. ¿Y cómo marchan las cosas ahora mismo? Charo Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Javier. Están aumentando y sobre todo en la bajada por Sagasta y Génova para alcanzar la Plaza de Colón, también en María de Molina en sentido Paseo de la Castellana, en Joaquín Costa a la altura de la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela y por último en la calle José Abascal.
Llegan los cambios al pronóstico del tiempo. No va a llover muchísimo, pero algunas gotas veremos a partir de mañana. De momento, luce un sol radiante en la capital. Pronóstico para las próximas horas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Las nubes que hemos visto pasar en las últimas horas sobre la Comunidad de Madrid
Madrid empezarán rápidamente a ser cada vez más numerosos, más abundantes. Mañana nos dejarán chubascos. Puede que alguno de ellos moderado. Buenas noticias, se rompe al menos durante las próximas 24 horas el dominio de las altas presiones, del anticiclón y de la ausencia de precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, esta tarde van a seguir siendo muy suaves, pero a partir de mañana bajarán de manera considerable. De hecho, durante el fin de semana, que será variable y con precipitaciones solo en la sierra, esperamos que las máximas ya no superen los 20 grados a mediodía.
¡Planazo para esta tarde!
¿Nos vamos a Worten?
Con el plan Renove te dan hasta 200 euros por tu viejo aparato.
Ven a Worten y llévate un portátil Toshiba Satélite L750 con procesador Intel Core i3, 4 GB de RAM y 640 de disco duro por solo 529 euros.
En Worten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:12 p.m. Ya lo han escuchado en el tramo nacional de Hora 14. El debate sobre el copago está algo más que abierto. Se estudia su aplicación no solo en Cataluña, tal y como reconocía esta mañana quien a ser el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. A partir de esto, ¿qué va a hacer Madrid? ¿Cambia todo esto en algo el discurso del gobierno de Esperanza Aguirre, que siempre se ha opuesto a este copago de un euro, por ejemplo, por receta? Bueno, vamos con lo que se ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada parece haber cambiado en la Puerta del Sol. El gobierno de Esperanza Aguirre insiste en que no está a favor del copago sanitario. Recuerdan que esta fórmula ya existe en el caso de los empleados públicos con MUFACE, que pueden optar por el régimen general o bien por un seguro privado que les cubre una parte de la atención sanitaria. Y existe sobre todo con los medicamentos, ya que los pacientes tienen que abonar una parte de la receta farmacéutica. La prescripción de genéricos, recuerda la Comunidad de Madrid, está permitiendo un ahorro de 7 millones de euros al mes. Con carácter general, la idea del vicepresidente regional, de Ignacio González, es que la línea a seguir pasa más por reducir el gasto que por aplicar esta polémica fórmula del copago.
Hay que racionalizar el gasto sanitario, hay que ser mucho más eficientes, hay que conseguir que la gente haga un uso de los servicios sanitarios cuando realmente sea imprescindible, y tenemos, lógicamente, que conseguir que ese gasto sea mucho más racional. Y, por lo tanto, nosotros estamos apostando por eso. Y yo estoy convencido que el Gobierno de España también está apostando por eso.
El PSOE pone el acento en la contradicción aparente en el discurso del Partido Popular, el partido que, por un lado, defendió en su día aquello de la España se rompe y ahora respalda que cada uno haga prácticamente lo que quiera. José Manuel Freire es el portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid.
Es muy absurdo. Y, por cierto, esto se está aprobando con el apoyo del Partido Popular. Me parece, y ya aquí quiero criticar un poco la hipocresía de un Partido Popular que se dice tan nacional, pero quiebra la ciudadanía común sanitaria a todos los españoles apoyando en Cataluña esta medida, mientras que en Madrid su señora presidenta dice que mientras ella sea presidenta no habrá copago.
Y luego está la voz de Ana Botella. Le preguntaban precisamente por el copago durante un desayuno informativo esta mañana, y lo cierto es que, sin tener competencias en esta materia, Botella, la alcaldesa de Madrid, aboga por analizar cada caso de forma independiente. Vamos, que no es lo mismo Madrid que Cataluña.
Cada administración tendrá que ver conforme a su presupuesto y conforme al establecimiento de unas prioridades, pues establecer esas prioridades. Gobernar es priorizar. Y, por tanto, cada administración tendrá que priorizar sabiendo que existe un marco, que es la ley de estabilidad presupuestaria, que tiene que ajustar ingresos y gastos.
Ana Botella, que por cierto ha confirmado en este mismo acto y después en rueda de prensa en el Palacio de Cibeles la noticia que ya avanzó hace un par de semanas aquí en la antena de la cadena SER en Madrid, que el ayuntamiento va a alquilar y va a vender algunas dependencias municipales, trasladando a los trabajadores a otros lugares y sobre todo pagando un poquito, frenando un poquito el agujero de la deuda del ayuntamiento más endeudado de España.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, manifestó que se iban a implementar las modificaciones necesarias para que las distintas administraciones públicas pudiéramos vender aquellos edificios públicos que se considera que se puede prescindir de los mismos en el conjunto del patrimonio inmobiliario que tiene en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid no tiene un gran número de edificios en arrendamiento, solamente un 4,6% está en arrendamiento.
En Galapagar, atentos, el ayuntamiento ha decidido endurecer los controles en las casas en las que residen inmigrantes. Quieren evitar la picaresca y los llamados pisos patera, y para ello, antes de realizar los empadronamientos y las reagrupaciones familiares, va a ser necesario superar una inspección. Una inspección por la que habrá que pagar 20 euros. Pero hay más exigencias, algunas bastante cuestionables. Raquel Fernández.
Previo pago de 20 euros, un inspector municipal acudirá al domicilio de quienes soliciten la reagrupación familiar y el arraigo. Se valorarán, entre otros aspectos, la superficie de la vivienda, el equipamiento, las camas, los suministros y el número de familiares que pretenden convivir. Posteriormente, la asistente intercultural del Centro de Servicios Sociales mantendrá una entrevista con el solicitante y emitirá una valoración. Respecto a los informes de arraigo, se amplían los requisitos para obtener la residencia legal para aquellos que lleven al menos 3 años y tengan una oferta de trabajo. El ayuntamiento considera imprescindible que realicen los módulos formativos de integración del programa Conoce tus leyes. Destaca además la prueba de conocimientos básicos de la lengua española. El objetivo es, según el ayuntamiento, evitar la picaresca, los contratos de alquiler falso y los pisos patera, entre otras situaciones insostenibles que señalan se dan en la localidad. Lola Bermúdez es concejal de familia.
Lo que no vamos a permitir es lo que se está haciendo hasta ahora, de vivir 15 y 16 personas en una vivienda, y esperamos conseguirlo por el bien de todos. Nuestra obligación es poner un mayor control a estos procedimientos para que todos los ciudadanos de Galapagar tengan una calidad de vida digna.
Galapagar tiene una población de 33.000 habitantes, de los que un 23% son de origen extranjero.
Galapagar endureciendo los controles y las exigencias para extranjeros. Nosotros hemos hablado con el responsable de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. Critica sobre todo esa tasa de 20 euros desde el punto de vista de la propia ley de extranjería, y dice que no se ajusta a la legalidad. Es Marcelo Belgrano.
Absolutamente en contra, independientemente que si se halle un fiscalista o las ordenanzas fiscales de este ayuntamiento las prevean, entiendo que desde el punto de vista de requisito para extranjería es totalmente ilegal, en el sentido que no es necesario esa actividad para la finalidad de hacer el informe. Está dirigido para una población muy concreta, que es la de los inmigrantes, y posiblemente pueda llegar a ser discriminatorio, evidentemente.
Hoy no tenemos ventana de Madrid, hoy tenemos fútbol, hay carrusel deportivo, pero bueno, en cualquier caso la información sigue como cada día a las 2 y 18 en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Amalia y Joaquín, de 61 y 76 años, y sus 4 hijos viven desde hace 9 años en una vivienda de alquiler social del Bima, en la avenida Pablo Iglesias de Alcobendas. Él, de 76 años, está cobrando una pensión no contributiva de menos de 400 euros al mes, y ella, de 61 años, percibe el desempleo acumulado por un trabajo a media jornada. En total, esta familia afirma tener unos ingresos que no superan los 700 euros al mes. Han estado, están en una vivienda de Libima, y hoy han vivido el tercer intento de desahucio por impago. Los 2 primeros años pagaron un alquiler reducido por su situación económica de 50 euros al mes. En el año 2005 les comunican una actualización de renta y les incrementan el pago hasta los 400 euros al mes. Al quejarse ante Libima por esta importante subida, se les indica que soliciten una reducción de la renta acreditando su difícil situación económica. Mientras intenta gestionar este trámite, dejan de pagar las cuotas de alquiler y la Comunidad de Madrid les denuncia por impago. Según Joaquín y Amalia, no les citan para el juicio ni se les notifica la sentencia en contra. Dicen sentirse engañados continuamente por la administración regional.
Una situación de engaños por parte de la justicia, de funcionarios, de altas autoridades, porque yo quiero verles y enseñarles todos los papeles que yo tengo para que vean ustedes todas mis pruebas.
Estábamos pagando unos 50 euros, pero luego teníamos que demostrar que éramos pobres para que nos siguieran haciendo una reducción de renta, porque yo cobraba un RMI que eran unos 400 y pico euros, y mi marido, como le digo, una pensión no contributiva de unos 300 y pico. Éramos, en ese momento, éramos 8 personas en casa. ¿Sabe usted lo difícil que es llegar a fin de mes?
En diciembre de 2009, Libima ya cuenta con la sentencia judicial para rescindir su contrato. A pesar de ello, el Instituto Público les da un nuevo plazo hasta final de 2010 para regular su situación. Desde Libima se indica que han acumulado 5 años de impagos y que, tras darle todas las facilidades posibles, han incumplido planes de refinanciación y compromisos de pago. La Comunidad de Madrid insiste en que actualmente hay más de 23.500 familias en el parque público de Libima que, a pesar de sus situaciones económicas y sociales complicadas, afrontan el pago de sus rentas, algunas de ellas reducidas por la propia administración para posibilitar el que las afronten con sus ingresos económicos regulares. Este es el caso esta mañana a las 1:15 estaba previsto el desahucio en esa vivienda situada en la avenida Pablo Iglesias de Alcobendas, y allí está nuestro compañero Juanra Vaquero. Juanra, ¿alguna novedad? Buenas tardes.
Pues sí, novedad muy importante, David, porque el desahucio ha sido paralizado, se ha paralizado hasta el día 23 de este mes a las 9:30 de la mañana. Finalmente se ha llegado a un acuerdo entre los responsables de el IBIMA y, bueno, pues los inquilinos. Hay que decir que se han vivido momentos de muchísima tensión y ha sido, hemos escuchado las distintas conversaciones que se han producido, ha sido precisamente la presión, la tensión que se ha vivido, lo que ha obligado a tomar esa decisión. Sobre todo tres cosas. Una, la importante presencia vecinal que ha acudido a apoyar a Nadia y a Joaquín. Dos, la situación de Joaquín, hay que recordar, es un anciano, tiene 76 años y sufre las consecuencias de haber padecido un ictus. Pues bien, a lo largo de la mañana ha sufrido, en apenas 1:30, varios desmayos. El SAMUR le está atendiendo, incluso siguen atendiéndole todavía varios efectivos del SAMUR. Bueno, la pregunta era si iban a echar de su casa a este hombre que estaba en ese momento desmayado en el suelo, continúa de hecho en el suelo, atendido por el SAMUR debido a la tensión que está viviendo. Eso ha sido otra de las razones. Y también la importante presencia de representantes de la oposición política de Alcobendas que han mediado también con las autoridades que allí se encontraban, responsables de Unión Progreso y Democracia y de Izquierda Unida. Incluso ha venido un abogado a mediar, el exconcejal de Alcobendas, Francisco Javier Sánchez Arias, ha llegado, se ha presentado en la zona como abogado y ha mediado con los responsables del IBIMA. Finalmente, todo ello ha hecho, en palabras de los distintos representantes que habían allí, bueno, pues dar unos días de receso hasta el día, insistimos, 23 a las 9:30 de la mañana, aplazar ese desahucio y tratar, además, entre todos, era lo que se está hablando ahora mismo, de intentar buscar una solución, porque la familia, repito, insiste que quiere llegar a un acuerdo, que quiere pagar como sea la deuda que tiene para poder seguir viviendo en su casa, quiere que se pongan los mecanismos que sean necesarios, como ya ha recordado todo el proceso que ha tenido lugar estos años, pero ellos insisten que quieran seguir en su casa, que quieren tener el mecanismo para pagar. Y de momento hay un compromiso con los partidos políticos allí presentes para que se medie con la Comunidad de Madrid y tratar de que no se produzca finalmente ese desahucio, ahora mismo programado para el día 23 a las 9:30 de la mañana.
Pues Juan Rabaquero, muchísimas gracias por esa última hora en directo desde esa avenida Pablo Iglesias de Alcobendas, donde se estaba produciendo ese tercer intento de desahucio a esta familia de Alcobendas. Se retrasa, por tanto, ese intento de desahucio, ese desahucio. Amalia y Joaquín, 61 y 66 años respectivamente, 4 hijos, recuerden, ingresos que no superan los 700 euros al mes y que acumulan 5 años de impago en alquiler, una deuda de 19.000 euros. La Consejería de Vivienda ha insistido, ha indicado que esta familia alcobendense ha incumplido varios planes de refinanciación y 2 compromisos de pago. Vamos a acercarnos a otros asuntos de la actualidad enseguida, pero como siempre tenemos una cita obligatoria con el tráfico.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hablamos de normalidad en la zona norte de Madrid. Afortunadamente no hay inconvenientes que dificulten la circulación. Tanto en la red principal como en la red secundaria, la tranquilidad predomina en el tráfico del norte.
Mira, mira, tiene de todo. ABS, ESP, control de tracción y para que todo funcione bien, neumáticos nuevos comprados en Feubert por 20 euros al mes. ¡Alucina!
Ahora tu coche 100% seguro con neumáticos nuevos financiados en 3 o 10 meses en Feubert. Sí, sí, hasta en 10 meses. Y sin intereses, ni comisiones, ni trucos. Ven a tu Feubert Alcobendas en la avenida de la Industria 10 y aprovecha esta oportunidad. Feubert, tu coche en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, PIN 0%.
Los comerciantes del norte de Madrid denuncian un repunte de los atracos por la crisis.
Ahora es muchísimo más fácil robarnos a los joyeros y colocar las joyas en las tiendas de compra oro. Estamos acostumbrados. Después de butrones, atracos, arrastrados de coche, pistolas, tiros, navajas. Esto es un trabajo pues como el que va con la policía de
Tinar. En los últimos tiempos los medios de comunicación nos hacemos eco de forma regular de los atracos y robos que tienen lugar en los comercios de toda España. ¿Está haciendo la crisis que aumente este tipo de delitos? Nos lo hemos querido preguntar, nos hemos acercado a los comerciantes del norte regional y ellos tienen la sensación de que sí, aunque muy pocos se atreven a contarlo con un micrófono delante. Sus testimonios ponen los pelos de punta. Ello contrasta con las cifras oficiales. Desde las diferentes estadísticas policiales en el norte de Madrid hablan de que tal aumento no se ha producido.
Nuestros índices de criminalidad, lejos de aumentar, han disminuido en el año pasado y vamos muy bien en lo que va de año 2012. Cierto es que siempre hay algún caso de robos, porque eso lo hay y lo seguirá habiendo, pero recuerdo casos de joyería. Creo que tuvimos un robo el año pasado, un intento de robo este fin de semana, y en joyerías no recuerdo nada más.
Son las declaraciones del consejero de seguridad Félix Gómez. Tienen ustedes en nuestra página web, en sermadridnorte.com, un amplio reportaje de nuestro compañero Juan Rabaquero sobre esos atracos, esa sensación por parte de los comerciantes de un aumento, un repunte de los atracos, especialmente en joyerías, en concesionarios y en tiendas de telefonía móvil. Aunque insistimos, desde la policía local de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas insiste en que no han aumentado los índices de delitos en la zona norte de Madrid en los últimos tres años. Y última noticia sobre el cierre de la M50, no se sabe muy bien todavía cómo se va a producir esa obra, pero lo único que está claro es que el proyecto va a ser mucho menos costoso, es lo que ha confirmado Esperanza Aguirre en un encuentro con ingenieros de caminos. La idea principal será revisada para que cueste menos. Hayan insistido también en que la Radial 1 de pago es viable pese a la situación económica y a la pésima situación del resto de vías radiales. La otra polémica del día nos lleva hasta Alcobendas. El recinto ferial del Parque de Andalucía no contará en las próximas fiestas del patrón, las fiestas de San Isidro, con las habituales casetas que representan al consistorio y a los partidos políticos de Alcobendas. Se trata de una medida con la que el ayuntamiento pretende aumentar la participación de las asociaciones locales. Luis Miguel Torres.
De este equipo de gobierno, por supuesto, dar respuesta a estas sugerencias que se venían haciendo de manera reiterada. No solo son los partidos políticos que no van a tener esta caseta, sino que el propio ayuntamiento también eliminará la caseta que venía teniendo. Yo creo que con esto lo que conseguimos son cuestiones tan obvias y que yo creo que la mayoría de la opinión pública, salvo aquella que tiene vinculación con los partidos políticos de alguna manera directa, está de acuerdo, y es, por ejemplo, que puedan tener caseta de manera directa la asociación en Castillo.
Apoyo de las asociaciones, que ahora estarán más presentes en la feria. Partidos de la oposición, con comunicado conjunto incluido, dicen que es una medida arbitraria, antidemocrática. Por primera vez en 30 años, el Partido Popular afirma les impide colocar una caseta que pagan los propios partidos. Además, es una forma de restar visibilidad a los grupos que cuentan con el apoyo electoral de casi la mitad de la población, como han denunciado en un comunicado conjunto los responsables de los tres partidos, José Caballero, de Unión Progreso y Democracia, Rafael Sánchez Acera, del Partido Socialista, y María Benito, de Izquierda Unida. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Llega a Alcobendas la Oktoberfest, la auténtica fiesta de la cerveza directamente desde Alemania. Ven a vivir el verdadero ambiente bávaro acompañado de la mejor gastronomía y cervezas alemanas. Máxima diversión bajo una carpa gigante y con entrada libre del 9 al 19 de marzo en el recinto ferial de Alcobendas. Abierto todos los días. Ven a la Oktoberfest.
Y hoy se ha celebrado pleno en San Sebastián de los Reyes, donde se ha aprobado por unanimidad la creación del Observatorio Municipal contra la Xenofobia y la Intolerancia. La sesión ha abordado otros temas, como la modificación del contrato de prestación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, o las condiciones para la instalación de ascensores en edificios de carácter residencial. Recuerden que hoy a las 12 de la noche acaba el plazo de los ayuntamientos para presentar sus facturas de cara a ese plan de pago a proveedores planteado por el Ministerio de Economía y Hacienda por el gobierno de Rajoy. Mañana contaremos con esas cifras de esas facturas de dos ayuntamientos, recuerde, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, que todavía no han trasladado a esta redacción esas cifras de deuda a proveedores. También tenemos que recordarles que se está desarrollando en el día de hoy una interesante jornada para empresarios en Alcobendas, una interesante jornada bajo el título La innovación como forma de combatir la crisis, en el Centro de Nuevas Tecnologías Conecta. Nos vamos, sigue la información aquí en Hora 14, en nuestra página web en sermadridnorte.com. Hasta luego.